Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos ya para analizar lo que han dejado estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ayer nos despedíamos con un resultado todavía incierto. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalm870, en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts, y también nos pueden escribir al WhatsApp 11-65-8408-70. También hoy tenemos la suerte de contar con un invitado en nuestro piso para ayudarnos a entender y a analizar lo que ha sucedido, lo que vendrá. Pero primero voy a saludar a mis compañeros, el señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, señor Horowitz.
Bueno, ¿cómo decirlo? Estoy, después de lo que haber recibido un buen cachetazo, no por esperado deja de ser cachetazo. Ayer, decías bien, estábamos todavía con los datos inciertos, hoy tenemos los datos adelante de los ojos, y conviene fijar el marco o los datos relevantes para entender este contexto. Ayer, cuando charlábamos entre nosotros y discutíamos, uno de los elementos que aparecía era la distancia en la tasa de desocupación que había, con la que había encontrado Obama la situación, más del 12%, y una tasa de desocupación del 4% y fracción en este momento. Midiendo de punta a punta, parecía que estamos en el mejor de los mundos y el comportamiento del electorado norteamericano parece casi una especie de pequeño disparate. Primero, yo decía, y vale la pena entender, que se trata de un planchado estadístico. ¿Qué quiero decir? La tasa del 4% es una tasa que no tiene en cuenta las diferentes tasas de desocupación. Me explico. La tasa blanca no es igual que la tasa negra no es igual que la tasa latina. La tasa blanca de los mayores de 50 años no es igual que la tasa blanca de los menores de 25, y así sucesivamente. El primer elemento nos muestra comportamientos diferentes. Además de que conviene saber que la tasa se calcula con aquellos que piden trabajo, y cuando algún segmento de los que pide trabajo deja de hacerlo, pues bien, sucede que cae la cuestión.
Alejandro, vamos a saludar al invitado y presentarlo y después entramos en tema.
Claro, pero antes, antes no estoy entrando en tema, en rigor. Simplemente estoy fijando los parámetros para que la charla con nuestro invitado sea más productiva, bueno, y nuestras preguntas tengan sentido.
Está en el estudio con nosotros Martín Plot. Hola Martín, gracias por acompañarnos.
Buenas ¿Qué noches. Tal? ¿Cómo andan? Encantado de estar noches. Acá. Un gusto, un día como hoy, tan intenso.
Martín es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM y tiene un doctorado en la New School for Social Research en Nueva York. Ha sido profesor de Teoría Política Contemporánea en el Instituto de Artes de California, profesor visitante de Teoría Política en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Trabaja en numerosos temas, teoría político-social, moderna y contemporánea, teoría democrática, etcétera. Pero Martini, desde que empezó este largo proceso, que al menos en una de sus etapas concluyó ayer con la elección, hay otras etapas que recién empiezan, claro. Desde que esto se inició, Martín es alguien a quien queríamos traer el estudio, porque Martín es un gran conocedor de la política norteamericana, de la dinámica más minuciosa, más detallada.
La dinámica viva.
De la política norteamericana, Martín
18
viajó...
años viví en Estados Unidos. Volví el año pasado como investigador del CONICET y ahora viajé en julio
a ver las internas.
Fui a las convenciones partidarias.
Las primarias.
En Cleveland y Filadelfia.
De modo que tenemos con nosotros un interlocutor privilegiado al que lo que queremos es escuchar un poco, situar un poco cuál es la perspectiva que se abre, por qué se llegó hasta aquí, qué significados tiene esta elección. Se ha dicho mucho, hay muchas cosas que están en los medios que son, digo, verdaderas, la clase media blanca, etcétera. Pero ¿cuál es tu primera impresión de lo que ha ocurrido ayer?
Sí, hay una serie de cosas. Voy a volver un poquito a la necesidad de complicar un poco esos datos lineales, claro, que muchas veces uno tiene y leídos así efectivamente de forma lineal, parecerían oscurecer más que iluminar y convertir en inexplicable algo que claramente no es de ese orden, ¿no?
Así es muy explicable.
Ahí yo creo que además hay que entrelazar, ¿no?, los datos duros económicos con... Primero con la temporalidad, con este siendo un momento al que llegamos, luego de años, luego de décadas, en las que otras transformaciones también económicas, pero también con su impacto cultural, se van produciendo. Y ahí más allá, y también introducir otras tasas, por ejemplo, la tasa de subempleo o de la calidad del empleo.
Ese es otro.
Porque efectivamente, este sector que obviamente no es el único, pero que quizás uno pueda identificar demográficamente como habiendo definido las elecciones de ayer, ¿no? Los votantes blancos, entre pobres y de clases medias bajas, de la América profunda, lo que daría la impresión que han encontrado en una candidatura tan poco usual por un lado y tan fácil, y también eso oscurece mucho, ¿no?, pero tan fácilmente comparable con otros fenómenos que se han
el fascismo, por ejemplo.
El fascismo o fenómenos más recientes que algunos...
Le Pen, Orban...
Efectivamente, hay puntos en contacto, pero también hay especificidades que es necesario comprender para no seguir dejando de percibir lo que está ocurriendo, que es algo que muy claramente le pasó tanto a la dirigencia del Partido Republicano mismo, que casi masivamente rechazó la candidatura de Trump y no la estaba simplemente esperando que llegase el tiempo de las elecciones para volver a tratar de recuperar el partido una vez derrotado Trump ante Hillary Clinton. Este era casi el libreto evidente que tenía el establishment del Partido Republicano y el establishment del Partido Demócrata, que me daría, o sea, yo quizás porque estuve muy involucrado durante todo el año y también no solo como analista, sino que también con un interés muy, una fascinación
personal,
muy personal, claro, con la lectura de Bernie Sanders hasta que fue derrotado por Hillary Clinton, pero toda la impresión que uno se lleva de el largo proceso de las primarias, las convenciones y el tramo final de la elección general, es que el involucramiento por parte del establishment del Partido Demócrata en derrotar lo que efectivamente se presentaba como una de las formas posibles de tener un triunfo de Trump, que era la candidatura de Sanders, que obtuvo una persona que no era ni siquiera afiliado al Partido Demócrata hasta un mes antes de comenzadas las primarias, que era un senador independiente socialista por el estado de Vermont, y que obtuvo 43% de los votos con 99% del establishment partidario endorsed, que se dice ahí, apoyan oficialmente a Hillary Clinton, 99% del establishment partidario, y ese candidato que le apoyaba el 1% del establishment partidario sacó el 43% de los votos.
Viene...
Y eso no es revelador de muchísimas dimensiones. Bueno, ahí lo que daría la impresión es que efectivamente había una incapacidad de reconocer el tipo de crítica, el tipo de resentimiento, el tipo de hartazgo, el tipo de alienación que estaba revelando esta candidatura, que efectivamente no puede ser subsumida en la tradicional enfrentamiento entre Partido Republicano y Partido Demócrata.
Acá viene la cuestión y acá quiero ayudarme y ayudarnos a afinar la puntería. Entonces, digo, uno de los otros planchados habituales es que Estados Unidos es una nación y por lo tanto es altamente homogénea. Es mucho más razonable pensarla como una federación de estados nacionales y eso ayuda a entender mejor. Entonces,
sí, y plurinacional se la define, ¿no? Plurinacional, porque no solamente es una federación en el sentido que hay distintas entidades geográficas, sino que también hay distintas identidades culturales, ¿no? Lingüísticas, de todo
tipo.
¿No?
Entidades subnacionales e identidades culturales, étnicas, sí, etcétera.
Sí, se le llama Estado plurinacional, así como le llamamos
boliviano.
Ahora a Bolivia. Sí.
Claro. Ahora, mirando esto de ese punto de vista, y acá va la primera cuestión, ¿cómo se puede explicar, y yo creo que este es tu argumento más fuerte hasta acá, esta dificultad que han tenido por un lado el establishment y por otro lado las direcciones de los partidos. Y fíjate que no hago una identificación lineal entre ambas cosas, porque no lo son. El establishment es el establishment, la dirección de los partidos es la dirección de los partidos, aunque están estructuralmente vinculados. ¿Cómo explicar semejante falta de percepción de los sucesos a un punto tal que una declaración de Trump, muy poco tiempo antes de la elección, puede leerse ahora de otro modo? Trump dijo que si perdía no iba a reconocer necesariamente el resultado electoral. Por lo tanto, Trump sabía cuáles eran los números buenos que las encuestas no daban.
Bueno, eso es...
Pregunta. Ahora vamos a aclarar. Pero antes, yo creo que precisamente esa distinción que vos hiciste entre las elites o el establishment y las direcciones partidarias, esa distinción que vos hiciste también es una relación. Y es la profunda relación, íntima relación, entre esos dos polos, ¿no? Del establishment, si querés reducirlo a las elites económicas de los Estados Unidos, y el poder político exclusivamente fundamentalmente subordinado a los intereses de esos sectores, que efectivamente eran más o menos los dueños del proceso político. O sea, uno tiene que realmente pensar los miles de millones de dólares que se gastan en las campañas, la forma, la fuente casi exclusiva de la que provienen esos fondos y la oficialización e institucionalización que tiene los Estados Unidos del sistema de lobbies. O sea, es abiertamente legítimo invertir, es ya una inversión, ni siquiera es pasar plata por abajo de la cabeza, invertir en candidatos, en políticos. Entonces, ahí lo que tenemos en estas dos candidaturas es algo muy paradójico, porque si algo que uno podría definir, suena fea la palabra porque suena muy fuerte, pero es plutocracia, ¿no? Rápidamente, la plutocracia es básicamente una relación, es decir, ahí tiene dos polos, ¿no? Tiene el polo económico, que es la concentración de poder económico, y el polo político, ¿no? El ejercicio de la autoridad política. Y entre los dos no está aislado, hay un continuum. En ese continuum nosotros teníamos dos candidatos que eran casi el tipo ideal de los dos extremos de ese continuum, ¿no? Teníamos un multimillonario que explícitamente decía: yo no pago impuestos porque mis políticos que yo compré hacían que yo fuese, que para mí fuese muy fácil evadir todos los impuestos que quisiese como millonario. Me cansé de comprar políticos.
Y la biografía de Trump constata eso.
Sí, pero el tipo, discursivamente, tenemos ese tipo, ¿no? un polo del poder económico cansado, y literalmente cansado, de articular y lograr que el poder político hiciese lo que ellos querían, y el otro extremo, porque no era un candidato de los que tienen algunas críticas, o sea, que Hillary Clinton era casi como el tipo ideal del político que está absolutamente cómodo con esa completo entrelazamiento entre poder económico y poder político.
Y esto, ¿no?, era colectivamente recibido.
Colectivamente percibido. Entonces, de repente, lo que el electorado tenía, un electorado que en ambos partidos había revelado una hostilidad para con este vínculo, para con el excesivo... Bueno, y además lo tenemos, no hay por qué pensar en esta elección sola, ¿no? Los acontecimientos políticos, tanto las elecciones como los movimientos de la sociedad civil, sedimentan significaciones nuevas, ¿no? Nuevos valores, nuevos principios que estaban adormecidos y que de repente se activan en la forma de juzgar los hechos políticos. Uno tiene que olvidarse de Occupy Wall Street, uno tiene que olvidarse del movimiento...
Por favor, explica eso.
Occupy Wall Street fue un movimiento parecido a
los indignados.
Sí, a los indignados de España y a otros múltiples movimientos que podríamos identificar en otros lados, pero que muy sorprendentemente se autodefinió como Occupy Wall Street, como teniendo ocupar precisamente ese lugar que la sociedad civil está cansada que ocupe el lugar del poder.
Claro.
Era casi como desplazar más que ocupar Wall Street, ¿no? Lo que se proponía. Bueno, eso incidió tanto en las elecciones del 2012 como en estas, y acumuló una cantidad de mirada crítica sobre este vínculo que no fue percibida suficientemente claramente por el establishment demócrata, y que de modo, si uno quiere, hipócrita, tenía de repente a un multimillonario, plutócrata por excelencia, diciendo: ¿saben qué? Créame a mí, porque yo lo vengo haciendo hace rato, yo compré todos los políticos que quiero, casi como que faltaba que dijese: bueno, me cansé de comprar los políticos, ahora quiero comprar toda la política, quiero comprar el negocio entero.
Martín, dos cuestiones. Una, por un lado hay un voto de repudio a una oligarquía política.
Claramente.
Pero esto a la vez abre una pregunta, que es: ¿de qué modo Trump, que está en el centro de esa oligarquía económica, que es socio financista de la oligarquía política, se sustrae del rechazo. Digo, ahí hay una pregunta que me interesaría dejarte abierta. Pero el otro tema es, quizás algo dijiste antes de que entráramos, pero quizás sería bueno definir un poco cuáles han sido los grupos, los colectivos que podemos identificar como apoyo de Trump. Porque están estos blancos pobres no universitarios del Medio Oeste, pero también hay un grupo hispano muy importante.
Y también un grupo también negro.
También está la dimensión evangélica, que es esencial y que está muy vinculada con el vicepresidente, etcétera. Entonces hay dos problemas. ¿Cómo funciona una oligarquía que en parte se sustrae de las críticas a la oligarquía y se convierte en propietaria del poder económico y político? Y por otro lado, ¿quiénes son los que han construido este voto y por qué?
No, una cosa es identificar las condiciones que pueden haber llevado al malestar que se manifestó en una elección que fue de todas maneras pareja, ¿no? O sea, todavía no tenemos los últimos números, pero probablemente gira y termine ganando el voto popular, como le pasó al Gore y perdiendo en el colegio electoral, como pasó en el 2000. Una cosa es identificar esas condiciones que hacen posible, y otra cosa es la dimensión más afirmativa de las razones por las cuales grupos considerables de votantes terminaron apoyando a Trump, ¿no? Y ahí están los sectores que vos estás identificando, que son los cuantitativamente más relevantes en su apoyo, ¿no? O sea, el bloque evangélico, que va del voto evangélico, que va desde dirigentes y ciudadanos, que uno podría fácilmente identificar con una especie de fundamentalismo religioso, hasta sectores más tradicionalmente conservadores, que sencillamente todavía no pueden digerir las transmutaciones que se están produciendo en la sociedad civil, con el matrimonio igualitario, con el derecho al aborto, que es legal por razones de fallo de la Corte Suprema desde hace ya algunas décadas, y la separación de la Iglesia y del Estado, cosas que estos sectores no nunca terminaron de digerir, que son cuantitativamente significativos, que claramente es la base fundamental de apoyo. Hay otra dimensión de una sociedad excesivamente, para el gusto en general nuestro, ¿no?, de los argentinos, excesivamente racializada, ¿no?, excesivamente obsesionada por identificar los motivos, las razones por las cuales determinados sectores sociales actúan de esta u otra manera con una tipología racial que es difícil de sostener científicamente, ¿no?, pero que efectivamente opera a nivel cultural en los Estados Unidos, que hace que también la población blanca, también los hombres blancos, literalmente, ¿no?, la población masculina blanca, percibiendo el avance de la lógica en ese sentido, es una dimensión positiva lo que impacta en esto, el avance de lógicas democráticas que hicieron que sectores otrora subordinados en el mundo cultural y también en la vida económica, como las mujeres, como las minorías étnicas, etcétera, etcétera, fuesen modificando y alterando el estatus de esos mismos sectores y dejándoles de disfrutar de una posición de privilegio. Esos dos sectores, ¿no?, una identificación que uno puede llamar como se llama ya identity politics, pero ahora identity politics normalmente no estaba identificado con la población blanca, era casi como el grado cero de identificación identitaria. Los que no tenían identidad étnica eran como una especie de grado cero. Yo siempre critiqué eso, ¿no?, a los que hablaban de minorías o de las personas de color, que aceptaban que la población anglosajona blanca fuese una especie de grado cero étnico.
Claro, bueno, de no eso, identidad.
Claro, y eso lo que hace Trump es modificar esto y dejan de ser grado cero étnico y dicen nosotros somos...
Les da una identidad.
Aparte, coincide con el momento demográfico en que la población anglosajona pasa a ser una minoría más. O sea, no una mayoría. Acá, ¿no? Es muy sorprendente eso. Bueno, y ahí también tenemos cómo puede ser que los votantes... Ahí otra paradoja explicada, pero que no es políticamente, no es del todo difícil de comprender. ¿Cómo puede ser que el votante evangélico masivamente termine apoyando por alguien que nosotros en Argentina consideramos parecido, más parecido a Isidoro Cañones que a un fundamentalista religioso, ¿no? Un playboy de Buenos Aires, dueño de casinos, de concursos de bellezas, de
¿no?
un reality show televisivo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay un vínculo, ¿no? Entre las creencias teológicas y casi schmittiano, los que conocen a Carl Schmitt, y la relación entre esas formas de percepción de la vida social y por lo tanto esa expectativa que esa vida social sea homogénea y la identificación con una figura fuerte, autoritaria, decisionista, que bueno, no me importa si realmente lo cree en la medida que actúe decisivamente en el orden de lo político defendiendo nuestros lugares y efectivamente se lo percibía él
cosas
como...
Cosas que dijo,
por supuesto. Cosas
está haciendo distinciones contra los mexicanos, claro. Contra los chinos, contra... ¿no?
Contra los homosexuales.
Claro. Sí.
Y acá viene...
Es un poco menos, ¿eh? Eso lo criticaban, sí, se lo estaban fundamentando y criticaban eso.
Falta.
Él hizo hablar por primera vez en una historia de la Convención Republicana un...
¿Y el aborto?
El aborto históricamente... Él siempre fue delante del Partido Demócrata, además.
O sea, sí, no, era amigo personal de Bill Clinton.
Sí, claro. El último casamiento de no sé quién de sus hijos fueron Bill y Hillary, sí. Estuvieron en la fiesta. Él estaba a favor del aborto, hasta que ya no...
Acá viene la cosa que me parece que tenemos que poner como mirarla como más detalladamente. La sociedad norteamericana no es una sociedad de alto nivel de politización. En general, basta mirar no solo que el voto es optativo, sino qué porcentaje de la sociedad no vota. Todavía no está tan claro qué porcentaje votó en este momento, pero de todas maneras es más que estimable que la mitad por lo menos no lo hizo. Entonces, estamos hablando de la otra mitad, ese es en el primer término, y la pregunta es, ¿hay una relación en una sociedad donde un segmento tan grande no ejerce su derecho de ciudadanía política? ¿No es esto también una evaluación indirecta de para quién y al servicio de quién está la actividad política, sobre todo cuando vos acabas de hacer un relevamiento sobre el comportamiento altamente plutocrático del establishment?
Sí. Bueno, ahí hay que tener muy claro que el sistema político norteamericano, tanto la ley electoral como el procedimiento de voto voluntario y con las múltiples cosas que ahora voy a mencionar, tan lejos de ser un modelo democrático, tan lejos de ser un funcionamiento democrático, ¿no? Así hay un sistema electoral en el cual a nivel federal todos los puestos de representantes, senadores, de presidente, etcétera, son definidos por, como se llama ya, winner takes all, ¿no? O el first past the post, ¿no? Es el que gana cualquier, o sea, son distritos uninominales, no es como acá con lista, ¿no? Cada distrito tiene un diputado o algún senador, en el caso de los senadores dos, o el presidente, y el que y en el colegio electoral lo mismo, el que gana ese distrito se lleva la totalidad de premio. Lo que hace que es un sistema estrictamente bipartista, porque estructuralmente la aparición de cualquier tercera fuerza en la competencia electoral lo único que hace es debilitar la posibilidad de que tu segunda opción gane. ¿No? O sea, votar a tu primera opción es inevitablemente debilitar a tu segunda opción y que gane el que seguro no crees que gane. Entonces, eso hace que, no importa cuán interesante sea un candidato de una tercera fuerza, cuán cansado esté el electorado de las dos fuerzas políticas dominantes, es casi un comportamiento irracional querer organizarte para que aparezca una tercera puerta. Bueno, eso es estructuralmente.
Sí, colaboras así a la consagración del bipartidismo.
Casi inevitablemente. Entonces, ahí... Yo siempre pensé, hace 18 años que viví allá, soy ciudadano allá tanto como de Argentina, etcétera, tengo mi participación realmente muy activa en todo eso. Es la necesidad de imaginar cómo hacer para que eso sea transformado cuando los dos partidos en cuestión se ven beneficiados por el sistema. La única manera es que siga pasando lo que está pasando. Es decir, por segunda vez el Partido Demócrata, por ejemplo, por segunda vez el Partido Demócrata pierde las elecciones ganando el voto popular, pero pierde el colegio electoral. Entonces, que de repente hace un momento, fíjense esto, el Partido Demócrata va a haber ganado, después de hoy probablemente, el voto popular en elecciones presidenciales por cinco de las últimas seis elecciones presidenciales. Y sin embargo, a partir de enero del año que viene, se va a encontrar una situación en la cual no va a tener ni la presidencia, ni la mayoría de la Cámara de Diputados, ni la mayoría de la Cámara de Senadores, ni la Corte Suprema, porque el Partido Republicano se negó 11 meses antes de que termine el mandato de Obama, se negó a tratar en el Senado el pliego del miembro de la Corte Suprema que propuso, ¿no? Nosotros nos quejamos en nuestros países, hay que a veces dejar de ser tan excepcionalistas argentinos como los americanos son excepcionalistas americanos y ver también los problemas que hay en otros lugares. No va a haber, ahora sí, el juez de la Corte que se va a nombrar va a terminar siendo alguien que nomine el presidente
posiblemente
Trump,
¿no? Dos o tres vacantes se van a hacer en la Corte en los próximos años.
Por las edades. Y después lo otro es también, ¿no? Yo soy muy crítico de la sociedad norteamericana, tanto como de la sociedad argentina, y también entiendo cuáles son sus... ¿Ustedes se imaginan qué pasaría en Argentina si de repente a partir de mañana se vota? Primero, deja de ser obligatorio, es opcional. No solo es opcional, sino que no hay más padrones. Hay que registrarse para eso, ¿no? Y uno no puede hacer el último momento, tiene que ser al menos 15 días antes. Tercero, empezamos a votar los martes. Día laboral no es ni feriado ni domingo, ¿no? Día laboral, ¿votaría 60% de la gente en las elecciones presidenciales de Argentina? Vota 80 horas, que es obligatorio. No sé qué pasaría. Entonces,
realmente, una reducción, o sea, obvia.
Sí, estructuralmente se le hace muy difícil a la ciudadanía norteamericana participar activamente en la versión mínima de esa actividad, que es el voto. Por tanto, yo soy bastante como más tolerante y comprensivo con los pobres ciudadanos norteamericanos que tienen que lidiar con este sistema electoral. En ese contexto, me da la impresión que no es tan poco politizado y que además...
Ah, en ese punto de vista, lo decís.
Sí, y además, en este año, claramente la sociedad norteamericana comprendió que estas elecciones eran un gran acontecimiento de autopercepción social, de definición de quiénes eran, de hacia dónde iban, de qué estaba en juego. Claramente se sintió en la sociedad norteamericana que esto ponía en juego algunos aspectos de la dimensión de la identidad nacional, de la identidad de ese país.
Son las 10:30 de la noche, seguimos aquí en 60 Watts junto a Martin Plot analizando todo lo que ha dejado esta elección presidencial en los Estados Unidos. Escuchamos ahora a Bob Dylan, esto es With God on Our Side.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get.
Bob Dylan, With God on Our Side. Martín Plot ha elegido como invitado la música que estamos escuchando en el día de hoy, así que le vamos a preguntar por qué esta canción.
No, es una de las críticas más interesantes de la autopercepción del llamado excepcionalismo americano, ¿no? Que tiene mucho de ese principio teológico de pueblo escogido, ¿no? Que hace incapaz para sectores muy amplios de la sociedad norteamericana de juzgar críticamente las acciones de su propio país. A mí me da la impresión de que algo todavía de algo todavía Hillary Clinton está pagando de y todavía no sabemos si es por principios o por interés político de haber apoyado la invasión y la ocupación de Irak con su voto en el Congreso, de haber sido siempre lo que se llama ya una hawk, ¿no? Una halcona en política exterior. De haber sido apoyada por los neoconservadores de la política exterior de la administración Bush una vez que Trump ganó la interna del partido republicano con una posición más aislacionista y con una crítica era increíble, era el candidato republicano que tenía una crítica, el candidato anti-Bush era el candidato republicano y el establishment de política exterior de Bush estaba masivamente apoyando a Hillary Clinton o promoviendo la creación de un tercer partido que no terminó materializándose. Entonces hay algo ahí de esta canción, este clásico de Bob Dylan, que además me parecía gracioso que acabase de recibir su premio Nobel de literatura, que con una canción que es realmente muy penetrante, ¿no? Creo que la conocen bien, creo que es gráfico de la situación actual.
Son las 10:35, es momento de hacer una pequeña pausa aquí en 60 Watts. Regresamos junto a Martín Plot, nos quedamos hasta las 23.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
Seguimos aquí en 60 Watts, también a través de www.radionacional.com.ar, nuestro WhatsApp 11-65-840870. Marchas contra Trump.
Ya,
en por lo menos 7 ciudades. La noticia que nos llega desde Estados Unidos y aquí estamos analizando todo lo ocurrido junto a Martín Plan.
Martín, una pregunta. Evidentemente el voto dice algo. Digo, el voto evangelista tiene un mensaje bastante claro y no muy difícil de decodificar y pide una política acorde con eso que dice, pero ese voto blanco de clase media no universitaria, trabajadora, que implica un dolor por la pérdida de una posición identitaria de privilegios, pero también una preocupación por un futuro cada vez más incierto, un acuse del daño producido por la globalización, y quiero decir, todo esto que está expresando verdades de grupos muy importantes, verdades vinculadas con la vida social, colectiva, individual, económica. ¿Qué respuestas se pueden dar a eso que no sean las respuestas trumpistas? Quiero decir, no ha habido, quizás Sanders podría haber articulado algo, pero iba totalmente contra el establishment y era inviable. ¿Cómo se articula esa demanda tan compleja?
Casi ocurre. Bueno, sea tan inviable. Bueno, hoy podríamos estar hablando de otra cosa.
Bueno, pero
Obama
no ocurrió.
Obama fue tan inviable como Sanders en ciertas
términos. Hasta que él generó las condiciones de su viabilidad. Una cosita, para no correr el riesgo de que parezca que uno está legitimando esta especie de afirmación identitaria en defensa de la pérdida de defensa de privilegios que están siendo erosionados, ¿no? O sea, hay un doble fenómeno que ocurre acá y que ahí es donde tiene que intervenir un tipo de discurso radicalmente distinto al de Trump para dar respuesta a esta experiencia social, ¿no? Es decir, este futuro incierto de estos sectores no favorecidos de la sociedad norteamericana, que podríamos definir rápidamente como blancos, pobres y de clases medias bajas. Este futuro incierto, en realidad, es una experiencia igualitaria, es decir, es un futuro no más incierto que y todavía bastante menos incierto que el de la población afroamericana en los cordones más pobres de la sociedad de las grandes ciudades estadounidenses, la población hispana de los estados del sur y de Nueva York, que viven en general en situación de pobreza, que hacen los trabajos más desagradables, peor pagos, que tienen que sufrir aspectos de un sistema de salud que mejoró, es bastante malo Obamacare, pero es un poco mejor que lo que había antes, y por tanto le dio acceso a una...
20 millones de norteamericanos que no tenían cobertura.
Sí, y ahora tienen, y es bastante precaria, muy cara, con copagos que son... Como política pública también es pésimo, ¿no? Porque son copagos tan altos que precisamente los sectores que más necesitas que lo usen para que no vayan demasiado tarde a atenderse cuando no van de entrada, porque es carísimo todas las primeras veces tienes que pagar un montón de plata. Bueno, nos vamos a meter en ese detalle, pero este futuro incierto, digamos, lo que estos sectores sienten es que son cada vez más iguales a los que están peor.
Acá.
Entonces ahí tenés el doble momento de esto, de un proceso de igualdad que uno, bueno, sí, está bien, o sea, ¿por qué van a estar menos mal que lo que están los afroamericanos?
A los que están peor, pero en una sociedad cada vez más desigual, y quiero decir...
Y a eso le tenés que sumar que no todo el mundo le pasa esto, claramente y crecientemente tenés... elite,
una sociedad de dos velocidades.
A dos velocidades, básicamente.
Acá viene la cosa.
Exacto.
Los blancos pobres estaban acostumbrados a tener una distancia hacia atrás y una distancia hacia adelante. La distancia hacia atrás nos acabas de contar que se reduce, porque ellos retroceden. La distancia hacia adelante se incrementa pavorosamente, por lo tanto ellos son de esta curiosa manera golpeados por el sistema. Entonces acá viene la primera pregunta hacia adelante. Hay en general una intención, una idea analógica de comparar esto con otros momentos de giro a derecha importantes en distintos periodos históricos. Cuando nosotros miramos los giros a derecha, sobre todo los últimos giros a derecha, podemos ver que han sido anticipados por comportamiento de lo que podríamos denominar los conservadores razonables, educados, republicanos. Los conservadores razonables le abren el lugar a los conservadores salvajes por el tipo de solución que plantean. Entonces, esto en los Estados Unidos, ¿qué significaría?
Bueno,
perdón, para terminar, sí, Putin es el único dirigente político internacional que apoyó públicamente a Trump.
¿Lo apoyó públicamente o manifestaban simpatías mutuas por razones casi estilísticas, ¿no? Digamos que... proto-autoritarios, para usar proto para alguna razón, digamos.
Para no decirlo.
Ahí me parece que había una especie de afinidad electiva,
de carácter,
¿no?
De carácter, ¿no?
De afinidad, como que se
hubieran querido ser amigos del secundario.
Y casi como que si tuviesen que elegir un enemigo, se elegiría mutuamente por razones de respeto, ¿no? Pero no sé si ahí había algo, o sea, ya, lo que había, ahora voy a ir, después voy a ir a la cuestión de qué hacer, digamos, que cómo podría uno ofrecer una respuesta distinta. Bueno, vamos a ir a esto primero y después voy a lo de Putin. Durante todas las primarias, una de las múltiples perplejidades que los analistas, los comentadores, el ciudadano de a pie tenía para con lo que estaba ocurriendo era escándalo, para mí no era escandaloso, pero el escándalo de que votantes de Sanders, un número considerable de ellos, no tuviese reparo en decir, bueno, si Sanders no gana la primaria, voy a votar a Trump. O votantes de Trump que dijesen, si Trump no gana la primaria, voy a votar a Sanders. Digamos, ahí había la idea de que uno era claramente un candidato pluralista, democrático, igualitario, y el otro era un candidato xenófobo, racista, misógino, invisibilizaba aquello que efectivamente compartían, que era una crítica no exclusivamente... Porque lo que pasó, la izquierda democrática norteamericana se culturalizó, digamos, crecientemente, y esto hay libros muy interesantes de tipos como... como Richard Rorty o Michael Walzer, etcétera, que abandonó la crítica de clase, abandonó la crítica igualitaria a la distribución
el
del inglés,
multiculturalismo laico,
claro,
digamos,
y empezó a abrazar otras formas del avance de la igualdad, digamos, pero que fueron crecientemente dejando de lado el interés por aquel denominador común que sectores desfavorecidos de múltiples identidades podían tener para actuar bloque, colectivamente, claro, en contra de los privilegios económicos y no solo los privilegios económicos, sino la traducción de esos privilegios económicos en poder político, en hegemonía cultural, etcétera, etcétera, que es lo que viene ocurriendo en la sociedad norteamericana desde quizás la Reaganomics, ¿no? Desde Reagan adelante este desmantelamiento de algunos de los mecanismos y dispositivos igualitarios en lo económico de la sociedad norteamericana viene ocurriendo en las últimas tres décadas y no ha reducido su ritmo. Incluso la crisis del 2008 claramente termina afectando muchísimo más favorecidos y no haciendo nada que modifique esa tendencia, ¿no? Con respecto a la política exterior, era muy sorprendente. Uno tenía ahí un debate entre un candidato percibido por muchos como irracional, como completamente irreflexivo, como diciendo lo primero que se le cruzaba por la cabeza y casi todo lo que se le cruzaba por la cabeza haciendo una mala idea, una cosa inaceptable. Lo que él planteaba, que yo estoy seguro que hay un número considerable de votantes que lo consideró serio, es que no era lógico para los Estados Unidos hoy estar discursivamente confrontando peligrosamente cada vez más con Rusia.
Claro.
Y que lo que Trump decía abiertamente en sus discursos es el peor problema que tenemos nosotros hoy de política internacional es el Estado Islámico, no Rusia. Y lo que nosotros hoy tendríamos que estar trabajando con Rusia para derrotar el Estado Islámico, después vemos las diferencias que tenemos con Rusia. Entonces, el tipo, si alguien lo escuchaba, estaba diciendo cosas que eran bastante razonables. ¿Quién quiere una guerra nuclear con Rusia? ¿Alguien quiere realmente una guerra con Rusia? Entonces, de repente tenías un partido demócrata que supuestamente tenía la posición más tecnocrática, más racionalista, etcétera, etcétera, limitándose a acusar a Trump de imprevisible, no se puede confiar con este tipo cerca del botón rojo.
Ser commander in chief.
Como latiguillos discursivos casi de campaña electoral en la forma más berreta del término. Y el tipo paradójicamente respondiendo con al menos un lineamiento de política exterior que está interpretando los acontecimientos que todo el mundo mira por televisión todos los días de su vida. Entonces el tipo decía, nos están degollando todos los días y nosotros lo que hacemos es enojarnos con Putin y estar poniendo en riesgo la relación entre dos naciones con capacidad para terminar con la vida en la tierra.
Pero ahí el tema es, quiero decir, es muy claro lo que decís, pero soslaya una de las razones por las cuales los demócratas y parte de los republicanos quieren poner un límite a Putin, que es el frente occidental europeo, Crimea, el gas, quiero decir, y ahí es donde Trump dice, eso no es problema mío, mi problema es los que nos van a atacar a nosotros, y no que los europeos se defiendan de los rusos y tienen que hacerlo.
Sí, sí, ahí hay un tema, yo no soy experto en política exterior, pero ahí claramente hay un tema está escalando el trazado de líneas en la arena que el otro no puede pasar entre Europa del Este y Rusia con la OTAN y Estados Unidos tratando de marcar la cancha, con Putin tratando de marcar la cancha, que yo creo que hay que parar, digamos. Pero hay que parar ese levantar la apuesta que están haciendo los poderes occidentales y Rusia del otro lado, con Crimea como cuestión, ¿no?
Acá viene la cuestión que tiene dos direcciones. Una es el intento de Putin de reconstituir territorial y políticamente la vieja Unión Soviética,
sí,
que ha sido balcanizada en el 91. Este es un elemento. Putin no está loco, no actúa eso simplemente porque cree que puede hacerlo, sino porque detrás de Putin está China. Digo,
sí, sí.
Fíjate.
No es del todo distinto que lo que está haciendo China con las islas artificiales
Sin ninguna duda. De modo que al mismo tiempo el gobierno norteamericano tiene como dos discursos. Uno es hacia China, donde esto no juega como un elemento determinante.
No, más o menos, ¿eh? O sea, hay muchas teorías. El Tratado de Libre Comercio con el Pacífico es para parar el poder económico, la expansión económica de China. Mandar una flota, andar dando vueltas a... O sea, la gente, no sé si ustedes conocen The Nation, es la revista histórica de la izquierda más tradicional. No, la izquierda tradicional de los Estados Unidos. Y ahí se dan debates de política exterior muy interesantes, donde se toman en cuenta realmente estas distintas posiciones. Y uno puede escuchar voces críticas. Bueno, o sea, nos parecería bien que Chile mandase una flota a estar dando vueltas a 200 millas a la cultura de California porque no les gusta mucho lo que estamos haciendo. O sea, hay ciertas cosas de excepcionalismo internacional norteamericano que sería saludable, ¿no? No lo va a hacer Trump, aunque haya tirado estas ideas, porque así como tira otras, tira estas. No lo va a hacer Trump, pero que Estados Unidos reconsidere su lugar en el mundo en relación al respeto a las leyes internacionales, a la expectativa de los comportamientos de otros actores y, por lo tanto, la incidencia de esas expectativas para el comportamiento de otros actores, para el comportamiento propio. O sea,
acá viene una cosa.
Un poquito con esto de Putin dice esto como otras cosas.
Trump.
¿Cuál es tu análisis acerca de lo que va a ocurrir realmente?
No sobre
a
lo
partir
que dice,
de que claro. Trump asuma la presidencia, porque se dice también hay una infraestructura institucional que no permite que se salga de la OTAN rápidamente, que no permite que denuncie los acuerdos de libre comercio con México, la construcción del muro que se ha venido haciendo, quizás se haga un poquito más rápido, pero no será ese muro de 3.500, no van a deportar 11 millones de inmigrantes en 6 meses. Digo, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál es el efecto real de Trump en la presidencia?
No me dijeron que iban a hacer preguntas tan fáciles.
Claro.
¿Querés que escuchemos a Lurie? Ponemos a Lurie.
La verdad que en general no soy amigo de los pronósticos, pero sí puedo imaginarme una serie de cosas. Mi intuición es que el mundo Trump es un mundo muy pequeño, ¿no?
¿En qué sentido?
Que tiene muy pocos dirigentes a su alrededor que sean interlocutores válidos para el desarrollo de cualquiera de las dimensiones de políticas de Estado que va a tener que enfrentar pronto, que su aislamiento con respecto a la abrumadora mayoría de los dirigentes republicanos y la hostilidad natural que surge de una campaña como esta, también de los demócratas, hace que él realmente en estas condiciones, él no va a asumir en estas condiciones, es decir, de acá a enero él va a tener que tirar muchos puentes, ¿no? Y esos puentes, pero me da la impresión de que no van a ser solo...
Pero ganar no supone construirlos de hecho. Tantos sí. Unos como otros.
Oye, pero hoy,
él es el presidente.
A ver, en este momento que estamos hablando, él sigue estando sobre todo con tres tipos, Giuliani, Kiernich y Kirsty, y no mucho más, algunas otras gentes de segundo plano, su familia, su mujer, sus hijos, esa gente que iba a dar discursos en su nombre cuando él no
las
podía estar en ese estado.
Sí.
Las convenciones y ahora en los estados, o sea, Hillary tenía a Michelle, a Obama, a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren dando discursos en Wisconsin. Bueno, no estuvieron suficientemente en Wisconsin, pero en muchos estados, no, porque algunas cosas las dieron por ganadas en cierta arrogancia. Alguien escribió hoy, creo que fue, no sé si Gabriel Puricelli, un arrogante le ganó a la arrogancia, ¿no? Pues claramente fue una campaña conducida con esta arrogancia. Entonces, me da la impresión de que Trump está... el mundo de Trump es tan pequeño que no va a ser igual de pequeño en enero. No puede ser igual de pequeño en enero cuando él ya tenga que tener un gabinete.
Eso supone acuerdos.
Entonces, eso, ahí hay una X. ¿Cómo va a cambiar esto que seguro va a cambiar del momento A hoy al momento B de cuando le asuma? ¿Cómo va a cambiar? Yo creo que va a cambiar en gran parte. Va a tener que aceptar, y el Partido Republicano va a aceptar que va a formar gobierno, que va a ser un gobierno del Partido Republicano, va a haber en gran medida. Pero también creo que el tipo en algunas cosas está a la derecha por la explicitación de su xenofobia, de su misoginismo, del mainstream del Partido Republicano. Y en muchas otras cosas está a la izquierda, digamos, la crítica
política
a política exterior, sí, y a la cuestión del libre comercio, etcétera. Y además está mucho menos a la derecha en temas de aborto, en temas de matrimonio igualitario, etcétera. Cuando fue el debate, uno de los debates que se hay siempre en Estados Unidos sobre los baños para las personas de identidad transexual, ¿no? Es un escándalo. Para los republicanos era inaceptable, para los demócratas es perfectamente aceptable, y a él le preguntaron qué opinaba de este problema, y él contestó: ¿qué problema? Hay ciertas cosas que él va a sorprender por derecha y por izquierda. Cuando sorprenda por derecha, espero que la sociedad civil esté capacitada para actuar democráticamente y ponerle límites. Y cuando sorprenda por izquierda, espero también que la sociedad civil y otros actores sean capaces de dar la bienvenida a eso e institucionalizar esos gestos.
Discúlpame, esto me dice, me encantaría que tengas razón, pero ¿no estamos fabricándonos un Trump a nuestro deseo y paladar?
No, yo no hubiese votado nunca.
No. Pero teniendo en cuenta que es el próximo presidente de los Estados Unidos.
Creo que es realmente imprevisible, como todo el mundo piensa, pero la imprevisibilidad es imprevisible, ¿no? Y creo que hay indicadores que hablan que esa imprevisibilidad no va a tener un solo signo, ¿no?
Entiendo.
Entonces, ¿cómo va él constituir su gobierno? Bueno, me da la impresión de que efectivamente va a armar un plantel de gobierno que va a ser básicamente un gobierno republicano, pero que no va a ser exclusivamente un gobierno republicano. Creo que va a encontrar alguna forma de articular su gobierno con otra gente que quizás uno pueda identificar como demócratas. Y que además va a ejercer el gobierno en una situación de concentración de poder en el Partido Republicano impresionante, ¿eh?
Porque
va a tener la presidencia, las dos cámaras, claro, el Congreso,
y
rápidamente va a reconstituir lo que ya venía siendo una mayoría conservadora en la Corte.
¿Crees que la sociedad norteamericana quedó muy herida por el proceso electoral?
No lo sé, ¿sabes que no lo sé? No sé si no venía herida de antes, no sé si el proceso electoral... Sí. Claro. No es más revelador que...
Más síntoma que...
No es más consecuencia del caos.
Sí, con todas las limitaciones electoral, de algún modo, dio voz a los que ya estaban muy heridos y no se habían podido expresar.
Sí, y además a sectores profundamente antidemocráticos dio también la voz, ¿no? Porque en este, cuando yo describo esta reacción a la pérdida de privilegio, está en la base del sentimiento profundamente antidemocrático y antiigualitario que es característico de una parte muy considerable de la sociedad norteamericana en la América profunda desde siempre, si se quiere marcar un punto, desde la guerra civil hasta el presente. Yo siempre le llamé al periodo abierto entre la guerra civil y la lucha por los derechos civiles en los 60, la guerra civil fría, ¿no? Que fue
un siglo.
La reconstrucción, un siglo de guerra civil fría. Para mí, Martin Luther King es el dirigente de la transición a la democracia de los Estados Unidos. Y esa transición a la democracia es una transición incompleta.
Claro.
Y ahora no se cumple.
Ahora, para redondear el final, para ver si entendí tu punto de vista. Vos estás diciendo que en el gabinete de Trump vamos a ver los proyectos de decisión.
Sí, va a ser eso. Va a ser el primer indicador claro de en qué dirección esto se va a encaminar, algo que es muy difícil de predecir hoy para mí, por lo menos.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lugaroff. Nos vamos a ir escuchando música que ha elegido Martín Plot, así que le vamos a preguntar por qué, después de todo esto que hablamos, es un día perfecto.
Quise ser irónico con el contexto de la producción, y además es quizás la canción que más me gusta.
De todas
las que podría elegir, pero me pareció increíblemente irónico para el día de hoy.
Nos vamos entonces con Lou Reed y Perfect Day. Recuerden que mañana juega Argentina contra Brasil en Belo Horizonte. Nosotros nos reencontraremos el día viernes a las 10 de la noche para más 60 Watts. Martín Plot, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.